Ok, buenos días. Ok, como lo decía Estelita, el día del Pentecostés es muy importante y no es casualidad. El Señor aún dispone que un día como hoy podamos hablar del Espíritu Santo, que fue finalmente lo que en el día del Pentecostés se derramó sobre cada uno de los que estaban allí, y a partir de ese momento, pues empezó la expansión del Evangelio, que hoy por hoy nos hace hijos de Dios y nos permite disfrutar de el regalo de Jesús, de la vida eterna, de la salvación y de que podamos compartir como familia. Teniendo esto ya como muy presente, pues vámonos directamente a lo que va a ser nuestro tema para el día de hoy. Mi amigo el Espíritu Santo, y lo hemos llamado así porque pensando en el Espíritu Santo, creo que la mejor definición que podríamos darle sería la de el amigo, y es ese amigo que pues nos acompañe en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Nosotros podemos elegir quiénes son nuestros amigos, si bien hay varios dichos y refranes que hablan de que uno no puede escoger su familia ni demás, pero sí escoge los amigos con los cuales se va a relacionar, y esos amigos finalmente, en la medida en la que uno se relacione con una serie de amigos, empieza a adquirir los atributos o las cualidades o los comportamientos de esos amigos con los que se está relacionando. Pues la idea es que tomemos al Espíritu Santo como nuestro amigo y podamos, de cierto modo, apropiarnos y permear y dejarnos permear y que todas esas cosas que tiene el Espíritu Santo pues empiecen a tener marca y a dejar una huella en cada uno de nosotros. Jesús decía: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, refiriéndose a nosotros, Jesús, le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Algo importante de este versículo es que hay que tener claro que el Espíritu Santo se estaba dejando para los que ya habían aceptado a Cristo y para aquellos que se declaraban como hijos de Dios. Y al declararnos como hijos de Dios, la parte final del versículo Jesús dice: no os dejaré huérfanos. Yo no lo he experimentado, pero creo que la sensación de orfandad debe ser una de las sensaciones más desoladoras y más tristes que se puede llegar a experimentar. El propio Jesús, estando en el madero, expresó con mucho dolor: Padre, me has abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Y lo sufrió y lo padeció, y mucho se habla de una de esas frases en Semana Santa, de lo que significó eso y de lo que fue el desprendimiento y la ruptura que tuvo Jesús en ese momento con el Padre, y que fue necesario, obvio, para que se cumpliera todo lo que tenía que cumplirse en la profecía. Pero el sentimiento de orfandad es un sentimiento de desamparo, es un sentimiento de soledad, es un sentimiento que debe traer angustia, inseguridad, de traer una sensación de incertidumbre total. Y en este versículo, Jesús, vamos a pensar simplemente en que Jesús había compartido varios años con todos sus discípulos y les estaba diciendo en algún momento: hemos compartido, hemos salido, hemos hecho milagros, nos hemos conocido, hemos reído, hemos llorado, hemos visto cómo se sanan enfermos, hemos visto cómo mueren amigos, hemos visto cómo se mueve nuestro Padre. Y ha sido un cuento de hadas, pero yo me voy, yo debo irme. Y todos los discípulos que habían depositado su confianza, su esperanza, que se habían abrazado a Jesús y habían dicho: uy, después de esto no va a haber nada mejor, porque ellos se imaginaban toda su vida que Jesús iba a estar con ellos, que les iba a solucionar los problemas, que iba a alimentar no solo a 5.000, sino a todas las personas que estuvieran con él, y que tu vida iba a ser supremamente más fácil. Y cuando esa fuente de seguridad les dice: me voy, ellos deben haberse quedado como: oh, y perdón. Pero no solo les dice me voy, sino que le dice: va a venir uno, que es el consolador. Primero, como va a haber una tristeza, va a haber alguien que los va a consolar. Pero por allá más adelante les dice: no os dejaré huérfanos. O sea, vamos a seguir en nuestra relación y en nuestro vínculo, y no van a quedar huérfanos. Y es importante tener esto presente porque al ser hijos de Dios, a través de recibir a Cristo en nuestro corazón y de habernos convertido en sus hijos, y también tenemos que ser conscientes de que hoy por hoy eso se puede porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y entonces vamos a continuar. Definamos entonces quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se habla de que es la tercera persona de la Trinidad. Fueron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres que se convierten en uno solo. Pero también el Espíritu Santo es el poder del Dios Padre, pero es el Espíritu del Hijo. Entonces definimos que el Espíritu Santo es el poder de la Deidad, es el que tiene la capacidad de ejecutar y de que muchas cosas se hagan. Y Jesús mismo decía que el Espíritu Santo es quien comunica el cielo en nuestro corazón, cuando Él decía, Él os guiará a toda verdad, o sea, Él es el que nos va a permitir ver la revelación de nuestro Padre. Pero también lo describe de forma detallada en Juan 16, cuando habla de su obra, de su labor y de su función. Y Jesús estaba refiriendo a esto, la obra del Espíritu Santo, y él entonces comienza diciéndoles, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús está describiendo aquí qué es todo lo que el Espíritu Santo va a hacer después de que Él se vaya. Hay cosas muy específicas y unas tareas muy específicas que el Señor Jesús le deja al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, durante todo el tiempo, y nos vamos a referir a Él desde el inicio, desde el principio, tuvo unas tareas y tuvo unas funciones. Si bien fue a partir del Pentecostés que nosotros entonces podemos ahora experimentar todo lo que implica el Espíritu Santo, Él se venía moviendo desde mucho antes. Al principio dice que era el poder creador y la fuerza vital. Génesis habla y habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y sobre toda la tierra se movía. Y hay varios pasajes donde se habla de cómo se movía el Espíritu de Dios. Pero desde la creación vemos, desde la narración de la creación, vemos cómo el Señor, Dios Padre, hacía que fuera el Espíritu Santo el que fuera creando y haciendo, y simplemente Él daba la orden y las cosas se hacían. Y no se hacían por magia, se hacían porque el Espíritu Santo era el que ejecutaba. Pero después, cuando Dios se toma el trabajo de su única tarea que hace con sus manos, que es a Adán, y cuando esculpe a Adán, hay un momento en el que Él hace un soplo, un aliento de vida, y entonces allí es donde Adán cobra vida. O sea, también fue dador de vida, pero fue el Espíritu el que de un modo u otro animó esa creación de Dios. El Espíritu Santo también ha sido guía de hombres de Dios durante toda la historia. Y encontramos como los jueces, como Sansón, se valían, o como Gedeón, se valían del poder del Espíritu de Dios que bajaba de una manera puntual, o como los reyes, a la hora de tomar decisiones importantes, pedían, hacían sacrificio, y el Espíritu Santo bajaba de una forma puntual, estaba con ellos, hacía lo que debía hacer, y después se piraba otra vez y estaba con el Dios Padre. Y también El Espíritu Santo le habla a los profetas y la forma en la que él baja y le revela todas las cosas que tiene de parte de su Padre y que eran también cosas puntuales. Caso está en Ezequiel cuando dice, después de hablar esa voz, el Espíritu entró en mí y pude escucharle. Y así vamos a ver muchos pasajes de Jeremías, de Isaías, de los profetas mayores, de los menores. Todos absolutamente tenían momentos en los cuales el Espíritu Santo venía, se posaba y según lo que hacía con ellos, transmitía el mensaje de Dios Padre, pero luego se iba. Pero el Espíritu Santo, de esa misma manera también, actuó con Jesús. Y aquí hay algo particular. De Jesús en la Biblia, cuando él empieza su ministerio público, en su inicio, el Espíritu Santo hace presencia. Fue cuando fue bautizado. En ese momento en el que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, se posó sobre él y dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y estaban allí los tres representados. Pero luego, al final, cuando él se va, cuando nos deja la gran comisión, ir por todas las naciones y vamos a bautizar a las personas, vamos a transmitir su mensaje, pero él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, haciendo referencia a que también el Espíritu Santo va a estar en ese lugar. Jesús inicia su vida pública con el Espíritu Santo. Jesús se va y hace alusión al Espíritu Santo. Y antes de su muerte mencionó al Espíritu Santo. Y después les hablaba del Consolador y después vino, obviamente, el Espíritu Santo que fue en el Pentecostés. Fue cuando llega a ellos absolutos y se derrama sobre todos, como ese fuego cuando les permite hablar en diferentes lenguas. Pero después, a través de Pablo y de todo lo que Pablo pudo compartir en sus diferentes viajes y en todas las iglesias que fundó, el Espíritu Santo también se empezó a derramar y empezó a actuar de una forma entonces sobrenatural. Hay unos símbolos que han sido asociados al Espíritu Santo, entonces la paloma, el fuego en el Pentecostés y otros que tienen que ver con viento, agua, aceite en diferentes partes de la Biblia. Lo que sí es claro es que el Espíritu Santo no es algo, no es una cosa. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, por lo cual él tiene una identidad. Esta huella, que es de las primeras cosas que nacen, yo cuando estábamos leyendo cosas de todo lo del embarazo con Juli, vemos unas aplicaciones donde más o menos nos van contando semana a semana todo lo que va sucediendo. Y un día estábamos leyendo que en cierta semana, no recuerdo si fue en la 10, no sé si la 9 o la 10, se empezaban a formar las huellas dactilares. Y las huellas dactilares son únicas, son irrepetibles, y es lo que va a definir nuestra identidad. Y ese sello hace que cada uno pueda ser identificado hoy por hoy cuando pone su huella en un lector, ya, como es un rasgo único, pues es lo que tiene. Por eso en la presentación ponía yo esta huella, porque el Espíritu Santo también tiene una identidad, él tiene una huella, él es una persona, y él tiene todas las facultades y las cualidades de una persona, así que vamos a referirnos a él como una persona. Pero hace muchos años, cuando pensaba yo en lo que implicaba el concepto de la Trinidad, alguien me explicó a través de la teoría del huevo lo que era la Trinidad. Porque a mí no me quedaba claro cuando empecé mi vida cristiana si tenía que orarle al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, o si era uno, o si era dos, o si era tres, o con cuál debía ser más amigo, o con quién debía desarrollar mejor las cosas, porque entonces no me quedaba claro simplemente. Y alguien me explica la teoría del huevo, que es la que está aquí, dice un huevo se compone de cascarón, clara, yema. ¿Qué pasaría si la clara y la yema no tuvieran cáscara? Pues no tendrían un contenedor que los estuviera protegiendo. Pero ¿qué pasaría si tú vas y compras un huevo y cuando lo abres solo encuentras yema? Pues entonces los huevos revueltos, aparte de que quedarían amarillos, tendrían mucha más grasa de la normal, porque se habla de que las partes más y los nutrientes y las proteínas están en la clara. Pero si fuera solo la clara, entonces todas estas cosas simplemente lo que nos permiten entender es que ellos tres, cada uno, tiene unas características específicas. La clara una, la yema otra, la cáscara otra. Pero juntas se convierten en uno solo. Y el huevo no puede existir si no tiene absolutamente sus tres componentes. De esa misma manera, Si a Dios le quitáramos un atributo de la Trinidad, pues no podría ser Dios. Es más, las mesas más estables y los soportes más estables están siempre sostenidos sobre tres patas. La Trinidad se refiere a esa estabilidad. Yo, en el medio en el que me muevo constantemente, me encuentro con trípodes. Y son aparatos que sirven para cargar cosas. Llámese cámara, luces, o palios, o estructuras gigantes, pero son de tres patas. Porque esas tres patas se pueden graduar de una forma que siempre haya un equilibrio y que siempre haya una seguridad. Igual, si quitáramos una de ellas, pues no. Y si el terreno es irregular y tuviera más de tres, sería imposible que todas estuvieran asentadas en la base. Cuando son tres, siempre se van a poder acomodar de una forma que las podamos organizar y que quedemos no solamente con estabilidad, sino con nivel. Y esa teoría del huevo, a mí, en lo particular, me permitió ver con mucha claridad lo que se refería al concepto de la Trinidad. Pero el ser humano también es un ser que es tripartito y que posee también esas características, porque fuimos diseñados en espíritu, alma y cuerpo. Tres características esenciales que son las que nos definen, no solamente a los cristianos, sino a todos. Con cualquiera que tú hables, te vas a encontrar que va a aceptar estos conceptos, porque todos los seres humanos ya se ha aceptado que tenemos estos tres atributos. Entonces, al basar nuestro diseño en estas tres dimensiones, encontramos que el cuerpo es el canal o el medio físico que utilizamos para relacionarnos con nuestro entorno, con todo lo que tocamos, ¿cierto? Con la naturaleza, para poder coger las cosas, montarnos en el coche, montarnos en el busto, o sea, todo lo que tiene que ver con lo físico y el contacto está aquí, es nuestra forma. Pero el alma es el canal intelectual y emocional para relacionarnos con los demás. Allí está entonces la capacidad de pensar, de sentir, de tener nuestra voluntad, de tomar decisiones, y esto está directamente conectado con la relación con los demás. Y el espíritu es ese canal espiritual que utilizamos para relacionarnos con Dios, en nuestro caso, con nuestro Dios Padre, pero en el caso de cualquiera de las corrientes religiosas del mundo, para relacionarse con su Dios, desde los indígenas con el sol y la luna y demás, hasta los que pasan por las diferentes corrientes y religiones que hay en el mundo, cada uno piensa que su espíritu se conecta con su Dios de una forma. Así que, partiendo de esto, entendemos, y nosotros fundamentándonos en lo que dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5, del 17 al 23, dice: orad sin cesar, das gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónica y le decía: hay que preservar espíritu, alma y cuerpo como una unidad. Nuestra creación también tiene esa condición, por lo cual tenemos que no solamente velar por el cuidado de nuestro cuerpo y no solamente velar también por el cuidado de nuestra alma, sino también velar por el cuidado de nuestro espíritu. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y ese, quiero hacer énfasis aquí en este punto, porque es realmente el punto importante, y yo diría el punto de inflexión y el punto neurálgico en el cual debemos fundamentar nuestra relación con el Espíritu Santo. El centro está en esto. Primero, todos reconocemos el amor del Padre. Para ninguno de nosotros hay duda de que Dios nos ama. Y es lo primero que se nos dice cuando se habla de las cuatro leyes espirituales. Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso es algo que se nos hace tanto énfasis desde el inicio, que bajo esa promesa de amor, muchos de nosotros nos acercamos a Jesús porque teníamos la necesidad de sentirnos amados y de sentirnos valorados. Muchos de nosotros aceptamos el tener una relación personal con Dios, porque ya el amor nos potenciaba nuestra valía y nos daba un significado tan grande, el entender que nos estaba amando, que simplemente eso ya nos estaba sacando de nosotros mismos y alejándonos de todas estas cosas que en un momento determinado nos hacían sentir inferiores o nos hacían sentir terriblemente mal, ¿cierto? Lo primero es que aceptamos el amor de Dios. Lo que está diciendo el versículo es la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Primer elemento, de nuestro Padre recibimos amor. Pero segundo, y lo segundo que hacemos es aceptar el regalo de Jesucristo en la cruz, que fue su muerte y su resurrección posterior, y al aceptarlo en nuestro corazón, pues tenemos claro también, entonces, la función de Jesús en toda la ecuación. Entonces tenemos el amor del Padre y tenemos el regalo de Jesús. Pero pocas veces, y lo digo por mi experiencia, pocas veces nos hemos puesto a pensar que este versículo también está haciendo un fuerte énfasis cuando dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo. ¿El amor de Dios lo tenemos? Sí. ¿Lo aceptamos? Sí. ¿Es políticamente normal hablar del amor de Dios y de que es cuando vamos a compartirle a alguien como el volante de presentación? Sí. El amor de Dios, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y bajo esa necesidad de necesito ser amado, llegamos a muchos. ¿La clave de volvernos hijos de Dios es aceptar a Cristo? Sí. ¿El regalo de la salvación? Sí. También de eso se habla mucho, se hace muchísimo énfasis, y todos somos partícipes de Él, y todos nos alegramos cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, pero creemos que ahí termina la tarea. Y la tarea no termina ahí. Porque hasta nosotros, en ciertos momentos, nos quedamos en ese punto. Y nos quedamos en ese punto, y lo digo porque en muchas ocasiones, cuando tenemos dificultades y problemas, en vez de orar, lo que hacemos es reclamos. Señor, pero es que me estás pagando mal. Mira que yo hago esto y entonces tú no me cumples. Señor, pero y esto y aquello. Señor, pero si yo te creo. Señor, pero si yo aquello. Y estamos en una constante queja y queja avanza y nos estamos siempre a veces lamiendo las heridas y demás, y tenemos nuestras crisis y nuestras dificultades, y los vaivenes emocionales, espirituales van, y es una ruleta rusa así que sube y baja, nos metemos en unos bucles, y no somos conscientes de que necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo, porque es que ya el Padre hizo lo que tenía que hacer, el Hijo hizo lo que tenía que hacer, y el que ahora tiene que estar haciendo lo que debería estar haciendo es el Espíritu Santo. Pero siempre y cuando yo se lo permita. Siempre y cuando yo le diga, vale, muévete en mí y haz lo que tienes que hacer. Siempre y cuando yo esté compartiendo con Él. Una comunión con el Espíritu Santo. Esa sería la clave. Ahora, ¿a qué se refiere esto de la comunión con el Espíritu Santo? Pues la comunión con el Espíritu Santo es algo que tiene ciertas características. La comunión en sí, ¿qué significa? Compañerismo. La comunión tiene que ver con compartir. Compartir. En el compañerismo está ¿el qué? El compartir, el relacionarnos con los demás. En la comunión tiene que haber también participación mutua. No es una cosa de un solo lado, es de ambos. O sea, yo doy y yo recibo. En ese compañerismo yo comparto, pero también yo estoy recibiendo de parte de las demás personas. En el compañerismo existe una cierta camaradería, pero ya en la participación no solamente estamos con la camaradería, sino que nos estamos vinculando de una forma. Y contra todo lo que se está diciendo ahora del distanciamiento social, pues debe haber un contacto. Y vale, si debe haber distanciamiento social entre los demás para que no nos contagiemos, entonces ahí está la clave de que tiene que haber una cercanía muy grande para que nosotros nos contagiemos de lo que el Espíritu Santo nos quiera revelar. Pero en muchas ocasiones nosotros evitamos el contacto con el Espíritu Santo y también tenemos un distanciamiento social con el Espíritu Santo y nos ponemos la mascarilla de nuestros argumentos, que hace que el Espíritu Santo no pueda llegar a nosotros y que hace que nosotros tampoco podamos transmitirle nada al Espíritu Santo, y a veces en la mascarilla que tenemos puesta, pues nuestro mensaje no es claro. No sé si les ha pasado, pero comunicarse con la mascarilla es una cosa que es tremendamente compleja. Cuando bajamos al mercado, al chino, cuando nos encontramos con alguien y empezamos a hablar, a veces cuesta y cuesta bastante entender qué es lo que la otra persona está diciendo, porque ya lo que están aquí no están entendiendo lo que les estoy diciendo, porque hay algo que está en medio. Lo mismo está pasando en ocasiones con el Espíritu Santo y estamos impidiendo que esa comunión se dé. Entonces debe haber libertad. Pero también todo esto va a terminar en que se va a desarrollar una amistad. Una amistad cercana, obvio, una amistad que ya va adquiriendo, cierto, los amigos, como lo estábamos hablando al inicio, son los que cada uno de nosotros hemos decidido elegir. Y pues si es el Espíritu Santo, pues tiene que haber amistad. Y en la amistad, ¿qué características tiene la amistad? Hay confianza. En la amistad se busca el bienestar del otro. En la amistad hay amor. En la amistad hay preocupación por los intereses de los demás. Y más allá, cuando se va compartiendo mucho más, debe haber una relación íntima. Y cuando hablamos de relación íntima, no nos estamos refiriendo solo a lo sexual. La intimidad tiene que ver con ese secreto y ese vínculo que se da. Hay amigos que tenemos a los que les contamos cosas que a otros no. Hay personas cercanas a nuestra vida que hacen parte de nuestro círculo más estrecho, a los que tenemos la libertad de poder acercarnos, no solamente a decirle las cosas buenas, sino también las cosas malas. Con los que tenemos la libertad de abrir nuestro corazón y decirle, me estás haciendo daño de esta y de esta manera. O nosotros mismos podemos también decir, mira, perdóname porque te he hecho daño con esto, esto y esto, y la amistad no se ve afectada. De hecho, mientras más profunda sea, más se fortalece. Mientras más intimidad exista, más fuertes son esos lazos de amistad. Y no van a llegar situaciones que puedan separarnos y desconectarnos. Pero no solamente eso, también está el compartir. Y el compartir muchísimas cosas entre unos y otros, pero también la capacidad de poder compartirlo a otros. Y por eso utilizo ese icono, porque cada vez que vamos a una de las aplicaciones está esto para poder compartir los enlaces de las cosas que vemos. Pues sí, nuestra comunión con Dios también, o con el Espíritu Santo, también debería tener esta característica. La característica y la capacidad de compartir. Entonces, intimidad, relación, amistad íntima. Definido desde el género de la palabra, intimidad proviene del latín, que es un adverbio, y es intus, que significa dentro. Intimidad es dentro. Ciertamente el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y relación, la relación es una conexión, un vínculo. Una unión, eso es lo más parecido a lo que es la amistad. Ahora, amistad íntima, entonces sería una relación muy estrecha donde dos amigos comparten todo, donde no hay secretos, donde no hay esas cosas que nos limitan, o al menos así debería ser, donde exista la confianza plena de que si entonces yo voy mal, esta persona me va a tender la mano y me va a ayudar para seguir adelante. Donde yo tenga la certeza de que en el momento que requiera un salvavidas, este que es mi amigo me va a lanzar el salvavidas. O donde yo tenga la absoluta certeza que en mi momento de mayor necesidad siempre voy a poder contar con esa persona. Muchas personas cuando conocen la relación, por ejemplo, que Juli y yo tenemos, que Nos hablamos en términos muy, muy normales. De hecho, en la escuela cuando estábamos estudiando, a veces ella me decía parce, o yo le decía parce, o novio, o cosas muy así, que eran más como de personas muy normales, pero no era mi amorcito, mi cariñito, mi cosita, sino era como muy normal. Cuando muchas personas se daban cuenta de que éramos esposos, decía, pero hubo uno que específicamente me dijo, pero no puede ser tu esposa, ¿por qué no? Pues es que tú le dices parce, y uno no le dice así es a los amigos. Yo no me imagino diciéndole a mi esposa, hey Tron, tronquete, hey amiguete. Y yo defendía esta situación y decía, sí, sí, porque es que yo me casé con mi amiga, al punto de que confío tanto en ella que tomé la decisión de entregarle mi vida y casarme con ella. Y de pronto es un concepto que cuesta, porque siempre pensamos en las relaciones con los demás solamente basados en las emociones, pero no en que tiene que ser algo que tenga unos lazos y unas características fuertes que se construyen con el tiempo, a través de la comunicación, a través del compañerismo, a través de la complicidad, a través del respaldo, a través del ser apoyo para el otro, a través de ayudarlo a crecer. Pues ese tipo de cosas que son los que tienen la amistad, muchas personas los desligan de esto. Y por eso muchas veces cuando también dirigía el movimiento de jóvenes en Colombia, pues me daba cuenta que los chicos se metían a relaciones unos con otros basados en lo que estaban sintiendo, en lo bonito que era, en la atracción química y física que existía, pero no en los niveles de compartir y de llegar a creer que esa era una persona que finalmente los podía desafiar y los podía cambiar y los podía transformar o podía aportarle muchísimo a ellos, sino que simplemente era fundamentado en sus emociones. Pues el Espíritu Santo no puede ser solamente para esos momentos emocionales. Nos encontramos con muchas iglesias que, y no quiero criticar ni quiero lanzar aquí juicios contra nadie, pero nos encontramos con iglesias y con creyentes que simplemente perciben al Espíritu Santo cuando hay manifestaciones espirituales, o que simplemente se acercan a Dios cuando dicen que el Espíritu vino y que pudieron hablar en lenguas y que pudieron o que sintieron un fuego o que sudaron, o que tuvieron manifestaciones donde se movieron mucho, o que danzaron y remolineaban y que no tenían control, o cuando hablaban lenguas y no entendían y después empezaron a entender las lenguas. Todas manifestaciones del Espíritu que son válidas, que existen, pero que no podemos condicionar a que el Espíritu Santo solamente en esos momentos en los que se manifiesta es cuando yo tengo contacto con él. Eso es una mentira que tenemos que erradicar de nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros, Él habita en medio de nosotros, siempre está. Dice la Biblia que si ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros, y es una realidad, pero el Espíritu Santo no solamente está para animarnos la fiesta, el Espíritu Santo no es ni el personaje principal del concierto, del cartel del concierto, ni el payaso que nos va a animar la fiesta, ni el presentador que le da la vaina maravillosa al evento. No, no, no. El Espíritu Santo es esencial en nuestras vidas y deberíamos tenerlo así de claro. Y es el personaje crucial para que nuestra vida espiritual tenga una vida y una dirección y una orientación correcta y adecuada. Entonces, bajándolo de todo lo emocional, no podemos fundamentar solamente que el Espíritu Santo sea las manifestaciones. No, 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 no. Ya, es primera mentira que nos tenemos que quitar de encima. Espíritu Santo no son solo manifestaciones. Espíritu Santo siempre está. O sea, tenemos que ser conscientes y tenemos que tomar conciencia de que Él está siempre con nosotros. Cuando hablamos de que el Señor está siempre con nosotros, es entender que el Espíritu Santo siempre, absolutamente siempre, está en medio de nuestras vidas. Muy bien, continuamos. Y, ok, el Espíritu Santo fue enviado a la tierra exclusivamente por mí. Yo no sé si alguna vez lo hayamos pensado de esa manera, pero la función del Espíritu Santo en la tierra es que comparta con cada uno de nosotros. Exclusivamente para mí, el Espíritu Santo. El Padre nos da a su Hijo para la salvación, y el Hijo nos deja el Espíritu Santo para el consuelo. Para el consuelo. Para que esté siempre con nosotros. Para que no sintamos orfandad. O sea, para que vivamos en plenitud. El Espíritu Santo es para mí, para cada uno de nosotros. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Dice Juan 16, del 6 al 8, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La evangelización es algo que nos cuesta y que nos dificulta y que se convierte a veces en una gran cumbre más alta que el Everest, imposible de escalar. porque creemos que depende de nosotros convencer a las personas de que necesitan al Señor. Y lo que este versículo nos está diciendo es, no, usted tiene un recurso que fue enviado exclusivamente a la tierra para usted, nada más, se llama Espíritu Santo, y Él es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús se fue y lo envió. Dijo, el Consolador no vendría a vosotros si yo no me voy, pero si me voy, se los voy a enviar. Ahí está, es de ustedes. Es el compañero de ustedes, para siempre. Luego, jamás deberíamos sentirnos solos si el Espíritu Santo está con nosotros. Pero sigue diciendo, en ese mismo capítulo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, guía. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está aquí y está allá, pendiente de todo lo que están articulando el Padre y el Hijo, de los planes que tiene para cada uno de nosotros, de irnos revelando el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él lo está recibiendo de primera mano. Jesús lo está diciendo, el Espíritu de verdad nos va a guiar a la verdad, porque Él no va a hablar por su cuenta. Él va a hablar a nuestros corazones y no va a hablar por su cuenta. Él nos va a hablar a través de la palabra del Padre, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el libro que todos conocemos, pero no lo va a hacer por su cuenta. Dice, Él va a hablar todo lo que oyere y nos va a hacer saber todas las cosas que debemos de venir. Pero si no compartimos con Él, ¿cómo nos va a llegar la información? Si tengo distanciamiento social con el Espíritu Santo, ¿cómo voy a hacer yo para saber qué es lo que el Padre me quiere revelar? Si yo me estoy distanciando del Espíritu Santo, ¿cómo hago para recibir directamente si estoy cerrando el canal de comunicación, que es el Espíritu Santo? Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más palabras de consuelo que estaba dándole Jesús a sus discípulos anticipando su partida. Pero siempre había un parte de tranquilidad y era, el Espíritu Santo ha de estar. El Espíritu Santo va a estar. El Espíritu Santo va a estar. Y los discípulos y todos ellos, quiero aquí hacer una pausa. Los discípulos y todos ellos tuvieron la oportunidad, por decirlo de cierto modo, de comparar. Ellos compartieron con Jesús, vivieron con Jesús un tiempo y compartieron con el Espíritu Santo otro tiempo. Y el mismo Jesús y la Biblia dicen que cosas mayores que ojo no vio ni oído yo eran las que tenía preparadas para nosotros. ¿Y las vieron cuándo? Cuando este se había ido, y cuando quedaron aquí, sostenidos en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos, cosas mayores hicieron. Los discípulos pueden comparar. Antes Jesús hacía todo, o los enviaba y a través de ellos hacía cosas. Pero después, al no estar Jesús, a los discípulos les tocó asumir la parte que les correspondía. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hicieron cosas que, wow. Los demonios que antes se le resistían, ya no. O sea, las enfermedades que antes se le resistían, no, ya eran sanas. O sea, los milagros que antes no podían hacer, ahora los podían hacer. Y fue en el momento en el que el Espíritu Santo se derramó. Luego, las cosas mayores que ojo no vio ni oído yo, ellos las experimentaron. Y ellos tuvieron una comparativa. Nosotros, tristemente, no tenemos una comparativa, pero hablando en términos tecnológicos, nosotros tenemos la versión 2.0, la versión mejorada, porque nos toca ejecutarla a cada uno de nosotros. Vino Jesús, hizo cosas, fue maravilloso, pero se va y les deja el Espíritu Santo y los faculta para que ellos las hagan. Y nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo, y no lo hacemos, porque decidimos ponerlo a un lado, porque lo apartamos de alguna forma. Contristamos al Espíritu, que es negarlo. Se nos olvida que Él tiene el poder. Por eso al principio decía yo, Es el poder de la deidad, sí, porque es el que da la capacidad de poder hacer cosas que son sobrenaturales. Cuando se va y se ora por un enfermo, no es porque Andrés tenga el don de sanidad y es, wow, Andrés, vamos a prenderle la veladora a Andrés, o vamos entonces ya a postrarnos delante de Andrés, pues no tengo el don de sanidad, así que no me pidan orar por nadie, que seguramente no se van a aliviar. Pero es el Espíritu Santo el que logra hacer que una persona pase de la muerte a la vida, o de la enfermedad a la sanidad, o de la angustia y la tristeza a la alegría y a la tranquilidad. Es el Espíritu Santo el que tiene esa capacidad. Pero cada uno de nosotros debe actuar en pos de que el Espíritu Santo se mueva libremente en cada uno de nosotros. Así que, para que vamos allí teniendo en cuenta, sigo aquí compartiendo cosas. Ahora, el Espíritu Santo fue exclusivamente, así, fue enviado a la tierra exclusivamente por mí. Y resulta que Él tiene deberes con nosotros. Los padres que estuvieron en esta época de confinamiento tuvieron que ponerse a hacer deberes con sus hijos, ¿cierto? Asumo que sí. De forma virtual. Y a muchos les habrá tocado volver a las enseñanzas básicas de las matemáticas y a las reglas gramaticales del español y del inglés y demás. Y a lo mejor les ha costado bastante. Yo apenas soy un padre de 15 semanas y días, pero también he tenido obligaciones para el bienestar, no solamente de mi esposa, sino de bebé, y que la alimentación y que esto y que aquello, y estar muy pendiente de cosas. Los deberes. Esas tareas, como decimos nosotros en Latinoamérica y en Colombia específicamente. Y resulta que el Espíritu Santo tiene deberes con nosotros. Porque Jesús dijo, hey, no se van a quedar huérfanos, ahí va el Espíritu Santo. Y como somos hijos de Dios, y los tres son uno, y son uno mismo, pues sí, también somos hijos. Y entonces los padres tienen deberes con los hijos. El Espíritu Santo fue enviado para hacernos compañía. Jesús los llama el Consolador. Significa que Él nos consuela, nos tranquiliza, nos ayuda, nos aconseja, alivia nuestro dolor cuando estamos tristes. Es el encargado de decir, hey, las cosas van a ir mejor. Es el encargado de levantarnos el ánimo. Es el encargado de dar el parte de tranquilidad. Es el que cuando nos escucha llorar, así como los padres van y cargan a sus hijos para calmarlos y tranquilizarlos, pues ese es el Espíritu Santo, el que lo hace. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que lo tenemos. Y de que hace parte de nuestra vida, y de que sí tenemos a alguien que nos puede consolar, y que nos puede decir lo preciso en el momento adecuado para sacarnos del bucle temporal emocional en el cual podamos estar presos muchos, y para liberarnos de la esclavitud de la cual seamos. Es el Espíritu Santo el que tiene esa capacidad. Y dice, también tiene otras tareas que cumplir con nosotros, por ejemplo, nos enseña la verdad, sí, está para enseñarnos, pero también para corregirnos. Reprende nuestro corazón cuando vamos por el mal camino. Él es el que nos llama a cuentas y a través de lo que dice la palabra de Dios dice, no, te estás desviando. Tu senda no es por allí, es por aquí. Tienes que hacer esto. Tienes que guiarte de este modo. Como los niños que el papá le dice y le dice y le dice y se niegan y entonces después va la zasca, pues más o menos. Porque el Espíritu Santo también nos tiene que corregir. Dice, nos santifica. Nos libera si tenemos cosas que nos impiden avanzar en nuestra vida. Nos revela la palabra. En los momentos en los que estemos leyendo la Biblia y sintamos que no estamos entendiendo nada porque está escrito en chino, creo que lo primero que hay que hacer es decirle, alma mía, por favor, aquiétate, sométete, pero espíritu mío, conéctate con el Espíritu de Dios para que pueda recibir la revelación, y tendremos que invocar al Espíritu Santo para que Él nos dé entendimiento y sabiduría y nos permita poder entender lo que el Padre quiera revelarnos. Porque el Espíritu Santo también es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él, dice, hace arder la presencia de Jesús en nuestra vida. Tareas que tiene el Espíritu Santo con nosotros, siempre y cuando, obviamente, yo me manifieste y diga, hey, te necesito. Así como cuando un bebé llora y es porque algo le está pasando y algo está necesitando, pero en su incapacidad de lenguaje todavía no es capaz de decir, mamá, tengo el pañal cagado, o mamá, tengo hambre, mamá, dame tete. Pues lo que hace es llorar y los padres se ponen a ver cómo solucionan el asunto, pues el Espíritu Santo igual. Tenemos que hacer un llamado inicial para que el Espíritu Santo se dé cuenta que, hey, te necesito, pero tenemos que hacerlo nosotros. Él no va a irrumpir ni nos va a solucionar las cosas así. Porque si necesitándolo no lo hacemos, imagínense que fuera él solamente el que nos está vigilando y, ay, ve, se va a caer. No, espérate, soluciona el asunto. No nos acordaríamos de él jamás. Nunca. ¿Esto qué significa? Que tengo el Espíritu de Dios viviendo dentro de mí. ¿Cómo así? Dice 1 Corintios 6, 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí. Hace parte del paquete de Dios me ama y tiene un propósito y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador para que entonces aproveches la vida eterna, pues lo siguiente que hay que decirle a la gente es porque es que alguien se va a ir a vivir dentro de ti y se llama Espíritu Santo. Asusta. A lo mejor muchos evitan decir eso, porque ya el cuento de cómo así voy a hacer el habitáculo de otro, eso como que no me gusta. Sí, sí, hace parte de. ¿Es necesario que nos santifiquemos? Sí, claro. O sea, así como no nos gusta vivir en una casa sucia, que me imagino que así es, o donde a veces se oyen gritos y ofensas, tampoco al Espíritu Santo le gustará vivir en un lugar así. No hay nada mejor que estar en un lugar donde uno se sienta cómodo, huela a limpio y donde haya una paz y una tranquilidad, donde uno llegue a su hogar y diga, ¡guau! El equilibrio está aquí, no está el caos de las calles, de la ciudad, del trabajo, de la gritería, de la ligereza de todo, sino el lugar donde yo pueda estar tranquilo y en paz. Ese lugar es mi hogar. Pues imagínate lo que es tú, que eres el templo del Espíritu Santo, que es el hogar del Espíritu Santo, si no lo tenemos bien, pues difícilmente el Espíritu Santo se va a poder mover con libertad. O sea, hablando de moverse con libertad, no hay un lugar más tranquilo y más cómodo que el hogar. En mi caso, y en esta época de calores, a mí me gusta andar de pantaloneta y sin camiseta por aquí por mi casa. Y estoy tranquilo. Pero como suene el timbre y sepa que viene alguien, me toca ponerme una camisa para poder abrir, porque no le voy a mostrar mis 85 kilos de barriga a nadie. Yo digo, no, ni riesgo, es que vergüenza. No hay un lugar más cómodo para estar que la casa. Y no hay un lugar en el que uno se sienta más en libertad que en su hogar. De andar o en gallumbos, o viringo, o como quiera, o no me baño, o lo que sea. O sea, la casa es un lugar para uno sentirse en plena libertad, la de cada uno. El Espíritu Santo podría decir lo mismo del templo que cada uno de nosotros es. ¿Que él se siente en libertad de andar en gallumbos en el templo de mi corazón? ¿El Espíritu Santo se siente en libertad de andar sin camisa por ahí en la casa de cada uno porque se siente en libertad? Es una buena pregunta. ¿Podrá el Espíritu Santo moverse tranquilamente en medio de nosotros? ¿O se encontrará con limitantes o con intrusos? Porque si en mi casa yo tengo a alguien que no es que sea un intruso, pero cuando le decimos a alguien, vale, vienes, ah, que viene de Colombia, ah, cuando Samuel vino, que, Monín, ¿me puedo quedar en tu casa? Claro, mi negro, usted se puede quedar en mi casa el tiempo que quiera. Y vino y se quedó los días que iba a estar preparando su examen y demás. Pero mientras Samuel estuvo aquí, yo ya no podía estar sin camiseta por la casa. No, ni riesgos. O no podía salir del baño solo envuelto en la toalla. Me tocaba meterme hasta con la ropa y salir vestido ya. Y él mismo, él también, él era el invitado y él entraba al cuarto de baño con todo y salía ya vestido. Pues igual. Si hay un intruso, no hay libertad. Si en el templo de mi vida y de mi corazón hay intrusos, el Espíritu Santo no se va a poder mover con libertad. Necesito erradicar esos intrusos. La ventaja es que él desde adentro puede hacer la tarea, si yo le digo. Porque es más fácil sacar a los ocupas desde adentro que desde afuera. De hecho, es mucho, mucho, muchísimo más fácil sacarlos desde adentro que desde afuera. Y él está adentro. Pero yo tengo que darle la autoridad y la libertad de que él pueda moverse como se tiene que mover. Entonces, continuamos. Y dice que eso también significa que tenemos una revelación profunda. Primera de Corintios 2, del 9 al 11, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Pues así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Lo que nos está diciendo el versículo es: hombre, ¿quién puede conocer lo que tú tienes en tu cabeza? Pues solamente tú y tu Espíritu. Vale. Lo de Dios podemos conocerlo porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Aún para Jesús era necesario estar conectado siempre con el Espíritu Santo. En este pasaje, que fue cuando él comenzó y se para en la sinagoga y empieza a hablar, lo primero que él dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es lo primero. Y empieza a tomar esta profecía que está en Isaías, diciendo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y tenía que estar muy lleno del Espíritu y tener mucha fortaleza, porque acto seguido después de eso dice: pues hoy eso se cumple, porque aquí estoy. Claro, tuvo que salir porque se le alborotaron, pero estaba, y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús lo tenía claro, y siempre que iba a hacer algo, oraba al Padre, para que el Espíritu del Padre y el poder de Dios pudiera estar con él y él poder hacer lo que tenía que hacer. Si Jesús lo hacía, que era el Hijo de Dios, si Jesús recurría al Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y aquí viene la mejor parte, porque resulta que con el Espíritu Santo vienen frutos, dones y ministerios. La forma de crecer en nuestra vida espiritual va a estar directamente delimitada o habilitada o permitida en la medida que mi relación con el Espíritu Santo se fortalezca. Y los versículos que lo sostienen son estos. Dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto del Espíritu, que tiene todas esas características. Y esa es para cada uno de nosotros. Pero dice 1 Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Y ahí estamos hablando de dones que el Espíritu Santo estaba derramando en la iglesia de Corinto. Y Pablo decía, por el mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que fue el que nos dejó Jesús. Pero también, Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando del Espíritu, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos son ministerios de trabajo y de acción, y fueron dados por el Espíritu. Fruto, dones, ministerios. Cuando recibimos el Espíritu Santo no viene con las manos vacías, para nosotros trae, y está aquí, unos regalos que son especiales. El fruto, que es lo primero lo que vemos, es para mi crecimiento personal principalmente. El fruto del Espíritu es el que a mí me faculta a vivir en una condición de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Características que tienen que estar en mi corazón para que las circunstancias externas no me determinen y para que mi fe no claudique frente a las dudas, a las dificultades o a los problemas. Para que mi confianza siempre esté puesta. Si yo todo lo veo primero a través de los ojos del amor, pues después vendrá la paciencia y eso traerá paz. Y al haber paz, habrá gozo. Y así sucesivamente, hasta llegar al último, la templanza, la capacidad de estar firme en algo. Pero resulta que los dones que son dados por el Espíritu son facultades que me capacitan para desenvolverme y ser eficaz en mi tarea. ¿Y cuál es mi tarea? Esa que me está preparando en mi crecimiento espiritual y me va a ayudar a ir descubriendo mi propósito y el ministerio en el cual voy a actuar. Muchos de nosotros le seguimos dando vueltas cuál es el propósito de nuestra vida. Se nos olvida en muchas ocasiones, hasta llegamos a cuestionar el para qué recibimos a Cristo, si antes estábamos más tranquilos y no teníamos que estar pensando en algo tan profundo como el propósito de nuestra vida. Pero eso es algo que el Espíritu Santo va a revelarnos y nos va a ir revelando en la medida que esos dones vayan siendo derramados. Pero esos dones van a ir siendo derramados en la medida que yo busque al Espíritu Santo de Dios. Y Él mismo me los va a ir dando y me van a ir dando la capacidad de poder desenvolverme en el mundo espiritual de la manera correcta. Y cuando se habla de esa tarea, entonces nos vamos al propósito de los ministerios, que es que simplemente dar testimonio de Cristo y llevar a todas, a que todas las personas puedan disfrutar de las bendiciones espirituales que yo disfruto. Para que quede más claro esto, frutos a un lado y ahí están, el fruto del Espíritu, que es uno solo, que es una mandarina de 9 gajos, no se puede separar. Pues uno lo puede comer, pero la mandarina completa, el fruto está ahí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la templanza, que es el dominio propio. Pero después de tener el fruto y de vivir y de experimentarlo y de disfrutarlo y de estar creciendo, pues empiezan entonces a revelarse esos dones. La palabra de sabiduría, de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas o interpretación de lenguas. Dones que son derramados por el Espíritu para que cada uno de nosotros de una forma más profunda entienda las verdades espirituales que Dios tiene para nosotros. Y ya teniendo cada uno de nosotros estas características y estando facultado para todo esto, pues vienen los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. A lo mejor no todos tenemos la misma capacidad en unas de ellas. A lo mejor muchos son muy buenos siendo evangelistas y compartiendo del amor de Dios, y entonces eso no significa que tengan que convertirse en los pastores de Senfol en este momento. No, hay unos que tienen libertad de compartir a alguien y son evangelistas. Hay otros que tienen una facultad y se les da un poco más fácil el poder enseñar, y entonces son maestros. Yo me sumo a ese, de hecho, es uno de mis dones. Para mí es fácil poder enseñar y poder explicar cosas. O sea, fácil, fácil, no es que yo diga, ay, ya, lo hago y es súper fácil. No, eso cuesta y tiene su proceso y tiene también su momento de entrega y relación con el Señor. Pero se me facilita poder transmitir un mensaje porque tengo esa capacidad. Pero para otros está el pastoreo, que es el cuidado de las ovejas. Hay personas que son de entrega completa y su corazón está allí con los demás y van y les ayudan y los acompañan y están en un proceso de cuidado constante. Ellos, los pastores, son los más similares a una unidad de cuidados intensivos. Ellos están allí siempre, en todo momento. Entonces, cada una de estas características, perdón, de estos ministerios, no es que cada uno de nosotros tenga que hacer un énfasis especial en que se va a ir a ellos. No, el Señor irá revelando en cuál. De hecho, hay personas que tienen dones de profecía que yo quisiera ya poder recibir la revelación de Dios como la recibe mucho y poder transmitirla al pueblo, pero no tengo esa facultad. Pero todo esto se va a dar no en la medida que lo forcemos, sino en la medida que gradualmente nosotros vayamos compartiendo con el Espíritu Santo, estemos en coinonía con el Espíritu Santo y permitamos que Él se pueda mover con libertad en medio de nosotros y que asimismo pues, se convierta en una bendición para nuestras vidas y para las personas que nos rodean y para las que están en nuestro entorno. Fue enviado para nosotros y tiene unas tareas específicas con nosotros, pero tenemos que ser conscientes, cada uno, que no solo es el amor del Padre y no solo es el regalo del Hijo, sino que la comunión del Espíritu Santo es algo que ya sí depende de nosotros. La comunión con el Espíritu Santo, estar en común unión, estar en esa conexión permanente con Él, fortaleciendo esa relación. Y esa unidad es algo que va a depender de nuestra vida. No es ni de nuestro líder, ni de nuestro pastor, ni de las prédicas que escuchemos por los podcasts o por las grabaciones que veamos que después sube Jorge, ni por las canciones maravillosas o los conciertos que hace online en este momento en Jesús Adrián Romero. No, no es solo por eso. O sea, esto depende única y exclusivamente de mí. Fue dado para mí. El Espíritu Santo fue dejado para mí, exclusivamente para mí. Hombre, me tengo que apropiar de Él y Él habita en mí. Mi cuerpo, mi templo, pues a lo mejor tiene también trasteros. Ojalá el Espíritu Santo no esté habitando en el trastero, sino que se pueda mover con libertad por todo lugar. Y qué bueno que esa sea la reflexión que podamos tener en este momento o el punto de inflexión para que podamos ir ahora al Señor y pedirle que su Espíritu Santo se pueda mover en libertad en medio de nosotros. Que es su Espíritu Santo, pero es mío. Porque es el regalo de Dios. Y Él habita en mí. Y hoy es el día del Pentecostés. Qué mejor día para decirle, muévete, muévete en mí libremente. Hoy, celebremos que hoy, hace miles de años, te empezaste a derramar sobre cada uno. Pues, siendo así, los invito a orar. Y que espero que el Señor haya revelado a nuestro corazón algo especial en esta mañana. Vale, allí donde estamos, pues cerremos nuestros ojos o como mejor podamos estar o más cómodos podamos estar y pidámosle a nuestro buen Señor que su Espíritu Santo nos acompañe. Espíritu Santo, ven en este momento a nuestras vidas. Manifiéstate en medio de nosotros. Toma el control de nuestras emociones en este momento. Toma el control de las sensaciones que tenemos, aquiétanos de una forma especial y permite que nuestro espíritu se conecte con el tuyo para poder recibir la revelación del Padre, para poder vivir de acuerdo a lo que tú quieras decirnos, que estás percibiendo de papá. Gracias, Señor, porque nos permites estar conectados contigo a través del canal de tu Espíritu Santo. Gracias porque tu plan fue pensado maestramente, Señor, al dar a tu Hijo, pero también al dejarnos al Espíritu Santo. El Hijo está allí haciendo labores y preparando todo para el momento en el que podamos estar allí contigo, Señor. Y mientras tanto, el Espíritu Santo se sigue moviendo sobre la tierra, como en el principio lo hacía. En el Génesis, el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra y de las aguas. Ahora, el Espíritu también se mueve, pero desde nuestro interior, sobre toda la faz de la tierra, bendito Padre. Gracias porque somos templos de ese Espíritu Santo y deberíamos permitir que lo que es Espíritu Santo que tú nos has dejado quiera transmitir, que así fuera. Deberíamos ser canales abiertos, Dios. Por eso te pedimos que prepare, Señor, nuestro corazón para que no se resista, que prepares también nuestra mente para que los pensamientos no se levanten y no claudiquemos, Señor, frente a las cosas que de uno u otro modo nos hacen dudar de tu accionar, de tu mover, de tu capacidad. Danos, Señor, la certeza de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Danos, Padre, Señor, la convicción de que somos merecedores de ese regalo como es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y permítele, y permítenos, Señor, que Él se mueva con libertad. Allí donde estás, yo te invito a que específicamente ores pidiéndole al Espíritu Santo que Él se mueva en medio de ti. Y dile, Espíritu Santo, muévete con libertad en medio de mí. Ayúdame a descubrir qué es lo que hay en mi interior que no te agrada. Trae equilibrio a mi vida, trae equilibrio a mis emociones. Traes esa paz y esa tranquilidad que requiero, que proviene del fruto que tú ofreces para mí. Permíteme estar en comunión siempre con el Padre a través de ti, Espíritu Santo. Permíteme entender lo que Papá, a través de la Biblia, quiere revelar para cada uno de nosotros, en este caso para mí. Permíteme entender lo que Él quiere decirme en mi corazón. Permíteme disfrutar, primero, de los milagros que tienes para mi vida, pero también ser un canal que pueda impartir esos milagros a otros. Permíteme ser un agente de transformación y de cambio con las personas que tengo a mi alrededor y en mi entorno. Permíteme crecer en mi vida espiritual, Espíritu de Dios. No me quiero seguir limitando a las migajas que caen de la mesa. Quiero comer del banquete que tú tienes preparado para mí, Señor. Y que sea el Espíritu Santo que habita en mí, el que me permita llegar a ti, Señor, delante de ti, santificado y limpio. Que sea Él el que primero me ayude a ordenar mi casa interior para poder acercarme confiadamente al trono de la gracia, Señor Jesús. Que pueda compartir y que pueda vivir y que pueda experimentar y que pueda hablar y que pueda demostrar la llenura, la grosura, la inmensidad y la profundidad del amor que tú tienes para con todos tus hijos, aún para aquellos que todavía no han podido llegar a tus pies y que no creen en ti porque no he sido un buen emisor y no he permitido que tu espíritu se mueva con libertad en mí. Gracias porque en un día como hoy se derramó el Espíritu Santo y hubo profecías, y hubo lenguas, y hubo discernimientos, y hubo manifestaciones espirituales, porque hoy se celebra, Señor, este día del Pentecostés. Y porque en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras hogueras, el Espíritu Santo se empiece también, Señor, a revelar y a manifestar. Y ese Pentecostés también llegue, Señor, a cada uno de nosotros. Que no sea algo puntual de momentos, de lugares, de reuniones, sino que en cualquier lugar en el que yo esté, allí, aún en mi espacio privado, en mi cuarto o en las rodillas, simplemente que pueda tener momentos como los del Pentecostés, Señor, donde tú te derrames con plena libertad sobre mi vida. Gracias, Señor, porque me hablas a mi corazón, me desafías y me permites entender tus verdades. Y por ello te doy gracias, amado Jesús, porque nos dejaste a tu Espíritu Santo para facultarnos para todo lo bueno, Señor. Ahora permítenos disfrutarlo y usarlo de la manera correcta. Que tu bendición sea en medio de nosotros. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén.